paso de los tiempos, el ser humano ha buscado una explicación a todo lo que desconoce. A partir de ahora, y durante 2 horas, os acompañaremos en eso que todos conocemos como misterio. Para ello, formaremos entre todos un círculo imaginario que nos hará más fuertes y que nos mostrará el camino que llega a nuestras conciencias. Cerremos los ojos, démonos la mano y dejemos fluir esa energía que todos llevamos dentro. Y abre los ojos y observa el cielo, ese apuro que emana del centro. Y yo te llevaré hasta despertar del cementerio.
Buenas noches, queridos amigos del misterio. Al final será verdad eso que se dice de que el tiempo vuela, y es que todavía recuerdo la primera vez que me senté ante un micrófono y me atreví a preguntar si alguien me escuchaba. La verdad es que no era consciente de la repercusión que tendría aquel saludo al mundo y que a partir de aquel día se gestaría una forma diferente de compartir el misterio. Misterio que nos rodea desde nuestro primer día de existencia. Todavía recuerdo como si fuera ayer, cómo me asomaba a la ventana y miraba las estrellas mientras pensaba: si estáis ahí, enviadme una señal. La verdad es que conscientemente, o que pueda asegurar al 100%, nunca la he recibido. Pero eso no me hizo perder la esperanza ni mi confianza en que no estamos solos en este universo. Al igual que sé que no estamos solos en esta lucha por llegar a alguna conclusión referente a los misterios que nos rodean. Apenas quedan 2 programas para terminar la 4ª temporada y han pasado ya varias decenas de capítulos en los que hemos tratado de todo tipo de fenómenos y asuntos relacionados con nuestra temática. Y recuerdo a un amigo que me preguntaba cuál era para mí el misterio más grande de la humanidad. La verdad es que la respuesta es sencilla, porque estoy completamente seguro de que no soy la única persona que cree que el amor es el mayor misterio del hombre. Por amor nacemos, por amor morimos, por amor somos capaces de hacer cosas que jamás hubiésemos hecho por cualquier otro motivo. Pero, ¿de dónde viene el amor? ¿Cuál es su origen? Recuerdo el día que propuse hablar sobre el misterio que envuelve el amor y la reacción de mis compañeros de equipo. En algunos casos no se podían creer que lo hubiesen pasado por alto, y en otros recuerdo un momento de presentar su tema y sus lágrimas en los ojos provocadas por la emoción del momento. ¿Acaso eso no es un misterio? Todos sabemos que se siente cuando uno está enamorado. Se nos encoge el corazón cuando no estamos con la persona amada. Cuando ella no está, no sabemos qué hacer y el tiempo se hace eterno. Nos volvemos tontitos e intentamos sacar tiempo donde no lo hay. Y todo para poder ver a los ojos a esa persona tan especial. Incluso puedes sentir que sin ella no eres capaz de respirar. Cuando hablamos del amor en términos paternales o maternales, entonces damos a ese sentimiento la grandeza que merece. Todos sabemos o nos imaginamos qué significa ser padre o madre y cómo es ese momento en el que por primera vez vemos a nuestros hijos. Sentimos que algo se apodera de nuestro corazón y de nuestra alma, haciéndose dueña de todos nuestros sueños, ilusiones, aunque a veces no salen las cosas como deseamos y nos sentimos frustrados. Nos sentimos culpables, pero no por nuestros fracasos, ya que fracasos tenemos todos. Nos sentimos así porque pensamos que estamos fallando al ser más especial de nuestras vidas. El amor, el mayor secreto del hombre. ¿No es así, Nuria? Buenas noches.
Y tanto que es así, Eduardo. Buenas noches y buenas noches a todos los despiertos. El amor es algo que no se puede comparar con nada, que no tiene precio, vamos, y que tiene vida propia porque aparece cuando uno menos se lo espera y deja al que lo incuba totalmente a su merced.
Yo creo que el amor es lo más grande que existe en este mundo y yo creo que es lo que mueve, ¿no?, y lo que nos da fuerza a levantarnos todos los días. Nuria, ¿recuerdas el especial dedicado al amor?
¿Cómo no hacerlo? Para mí, uno de los programas más bonitos que hemos hecho. Recuerdo que se creó una verdadera atmósfera de cariño, de magia y de amor, claro.
Menudo momento, ¿eh?, el que vivimos con la historia de Caruso.
Bueno, es que para mí la historia de Caruso y la canción que nació de esa historia de amor es de las más bonitas que he escuchado jamás. La verdad es que me apetece un montón escuchar un poco de esa bella historia. ¿Te apetece que escuchemos un pequeño fragmento, Eduardo?
Sí, por favor. Bueno, y ahora vamos a pasar a la historia, ¿no? ¿Cuál era la historia de esta bella canción?
Pues la historia que le cuentan a Lucio, su compositor, es el amor entre Caruso y su amada. Después de una vida llena de viajes, fama y éxito, a Caruso se le diagnostica un cáncer en la garganta, un cáncer terminal, con el que es consciente de que, bueno, tenía los días ya contados. El caso es que eso no le impedía dar lecciones de canto a su amada y, por supuesto, cantarle en las noches solo para ella. A pesar del dolor que eso suponía para él por el esfuerzo de su garganta, Caruso era capaz de hacer cualquier cosa por ver una vez más la hermosa cara de su amada mirándole con admiración y amor profundo. Una noche, de mucho calor, no quiso renunciar a cantar para ella, así que, aun encontrándose mal, hizo llevar el piano a la terraza que daba al puerto y empezó a cantar una apasionada declaración de amor y sufrimiento. Su voz era potente y los pescadores, oyéndole, regresaron al puerto y se quedaron anclados bajo la terraza. Las luces de las barcas eran tantas que parecían estrellas. Caruso no perdió las fuerzas y siguió cantando, sumergiéndose en los ojos de la bella muchacha, su amada, apoyada al piano. En ese momento surgió un instante mágico entre los dos. Ese momento en el que parece que todo alrededor se para y solo estaban, pues, sus dos miradas encontradas. Él podía leer en la de ella el sufrimiento de saber que dentro de poco le perdería. Y ella, en la de él, un adiós entre lágrimas. Esa noche la salud de Caruso empeoró. Dos días más tarde, el 2 de agosto de 1921, moría en Nápoles. Esta canción narra el drama de esa noche, con luces y sombras del pasado, con muerte y vida. Un hombre enfermo que busca en los ojos de su amada un futuro que ya no existe. Un testamento de amor. Este fue su último concierto y su excepcional público fueron el mar, las estrellas, los pescadores, las luces de las barcas y su amada. Y creo, Eduardo, que ya es hora de que escuchemos un trocito de esta hermosa canción. Concretamente es el momento del estribillo, donde dice así: te quiero tanto, amor, y tú lo sabes bien. Es como una cadena que derrite la sangre en las venas, y tú lo sabes bien.
Una gran canción para una bella historia.
Sí, así es.
Pues vamos a escuchar ese estribillo. Maravillosa canción en la voz de un gran tenor, Luciano Pavarotti.
Increíble, sí.
Mira, el vello de punta, ¿eh? ¡Ay! El amor, el amor.
Así es, Nuria, emocionante y un momento mágico el que vivimos esa noche. Pero, si te parece, vamos a dar paso al sumario, que estarán nuestros pequeños colaboradores ahora mismo mordiéndose las uñas y esperando el momento de escucharse en la radio. Pero, primero, vamos a dar nuestras formas de contacto.
Por supuesto, en Facebook tenemos página, perfil y grupo, y somos El Despertar del Cementerio. En Twitter somos Del Cementerio. En Google Plus estamos en la comunidad Canal del Misterio. Nuestro email es info@eldespertardelcementerio.com y nuestra web www.eldespertardelcementerio.com.
Y para todos los que quieran escuchar algún programa ya emitido, pueden descargarlo en www.ivox.com, además de esa maravillosa, ¿cómo me decías el otro día, Nuria? ¿App? ¿Cómo era?
No, se dice app.
App, como esa maravillosa app, ¿eh? Que tenemos, en la que pueden escucharnos en directo desde Radio DDC, en la que pueden descargarse nuestros programas, tienen un chat para si quieren ponerse en contacto con otros despiertos. Y bueno, y un montón de cosas, ¿no? Tienen acceso a nuestra página web, o sea, de todo.
Todo esto, además, gratis.
Gratis, para sistemas Android, ¿eh? Que eso es muy importante. Nuria, ¿qué vamos a tener esta noche?
Pues para comenzar el programa vamos a tener no a un invitado, no, sino a toda una clase llena de niños, ya que tú, Eduardo, en representación del Despertar del Cementerio, fuiste invitado al colegio CEIP número 1 de Tui, concretamente con los alumnos de la clase de sexto de primaria, porque, todos estos niños tan especiales querían compartir con nosotros sus experiencias, sus pensamientos, o sea, darnos a conocer de su propia voz qué es lo que ellos piensan del misterio.
Fue una de las experiencias más bonitas que viví en mi vida.
¿Eh? Pues te creo.
Créelo, porque llegué hasta emocionarme, aunque bueno, ya sabes que los adultos, cuando estamos delante de niños, parece como que no tenemos sentimientos, ¿no? Que queremos darnos las de machotes. ¿Cuál será el segundo tema que trataremos esta noche?
Nuestro segundo tema vendrá de la mano, no, diría mejor, va a venir de la dulce mano de nuestra compañera Cristina López, que nos trae un tema entrañable y lleno de ternura. Lazos de amor.
Lazos de amor. Para todos los que nos estén escuchando ahora mismo, estarán preguntándose qué lazos puede haber de amor. Pero eso lo vamos a descubrir con Cristina. ¿Qué es lo que nos enlaza con ese sentimiento tan grande y tan importante? Y que se escribe en mayúsculas.
Sí, y tanto.
Para finalizar, ¿qué nos vamos a encontrar esta noche en este camino?
Pues vamos a conocer las experiencias de nuestros oyentes. Sí, como lo oyes.
Qué bien.
Nuestros queridos despiertos nos han escrito y han querido compartir con nosotros cosas muy misteriosas que les han pasado.
Tengo que decir que son muchos y que no estarán todos, pero que vamos a intentar por lo menos poner a la mayoría.
Pues sí,
vamos a empezar a darle más protagonismo a todas esas personas que se deciden a escribirnos y que tenemos que dar las gracias por querer compartir con todos sus experiencias.
Así es, y además, como siempre, tenemos que decir que a nosotros nos encanta saber de ellos.
Oye, Nuria,
¿qué?
Yo hoy te veo así un poquito como feliz como una perdiz, ¿no?
Es que estoy en mi salsa, mira.
Sí, ya te veo.
A ver, es que es verdad, tú ya sabes que yo soy muy niña, o sea.
Sí, no, sí.
Es así. Entonces, mira, Eduardo, hoy, ya que vamos a estar rodeados de amor y de niños, pues me he traído unas cositas. Y digo yo, qué mejor que traerme esta pelota, porque de aquí fijo que me voy a jugar, pero seguro, y esta piruleta de corazón, porque hoy me quiero, como te decía, sentir como una niña. Ah, y mis caramelitos estos de Drácula que me encantaban cuando era pequeñaja también, ¿eh?
O sea que vienes completita, completita. Pues yo, mira, me traje este heladito de nata, que me encanta la nata.
Ay, bueno, ¿me das un poco?
No, no, mi madre no me deja. La excusa que utilizaba en el recreo del colegio. Y bueno, y si te parece, vamos a dar paso ya a lo que miles de personas conocen ya como el despertar del cementerio.
Estás escuchando El Despertar del Cementerio con Eduardo Pereira.
Cuenta la leyenda que la provincia de Orense vivió una poderosa mujer tan cruel y soberbia que los campesinos de su pueblo la llamaban la Reina Loba. Era tan cruel que hacía a los campesinos que le diesen todos sus alimentos recaudados por el año. Ella hacía que sus esclavos, los lobos, matasen a todos los que no le hiciese caso. Los campesinos un día se rebelaron diciendo que preferían morir por su poder que de hambre. Los campesinos fueron subiendo con todo lo que habían recaudado de sus armas y fueron a por ella. Desde aquel día, cuenta la leyenda que nadie sabe lo que pasó con la Reina Loba.
A lo largo de la historia son muchos los directores de cine, teatro, radio o escritores los que han utilizado a los niños como instrumento para hacer llegar al espectador a un estado de pánico. El cine japonés, considerado de los más grandes del género del terror, han utilizado esa imagen inocente como inductor al miedo. La realidad a veces supera la ficción, y los niños están directamente vinculados a muchos misterios inexplicables o a los que le hemos querido dar una explicación coherente, pero ¿estamos en lo cierto? Un ejemplo son los amigos imaginarios de los niños, o sus conexiones reales con el más allá. ¿No es así, Nuria?
Pues efectivamente así es, Eduardo. La verdad es que el niño y sus supuestos amigos imaginarios, bueno, han sido protagonistas de muchas, muchas historias, y además yo creo que en casi todas las familias se ha podido vivir pues una historia relacionada con este tipo de contacto, ¿no? Entre comillas. De hecho, tengo aquí un testimonio que os quiero leer de alguien que, bueno, pues que recuerda cómo en su infancia jugaba con ese supuesto amigo. Dice así el testimonio. Yo era un niño muy introvertido y no me relacionaba con los otros niños de preescolar. La escuela secundaria o incluso más tarde en la vida diaria tampoco era muy sociable. Los únicos amigos que tenía eran los imaginarios. Y para mí eran tan reales como cualquier otra persona. Me sentaba y jugaba con ellos, hablaba con ellos, incluso a veces celebraba fiestas con ellos. Mis padres, al no ver nada más que un niño hablando consigo mismo, a menudo se reían de mí, creyendo que era solo mi imaginación de niño. Dicho esto, hoy en día me acuerdo perfectamente de mis amigos imaginarios, enfrente de mí, teniendo largas conversaciones con ellos, en ocasiones muy intensas. Ahora que ya soy adulto, estoy seguro de que eran reales y que me podía comunicar con ellos.
Bueno, Nuria, pero este es solamente un caso de muchos. Como ya hablamos alguna vez, un niño psíquico a veces también es víctima de verdaderas experiencias de terror.
Sí. Sí, sí.
Así. Los niños, de forma natural, tienen una mente más abierta y más inquisitiva. Por esta razón, las experiencias psíquicas son bastante comunes. Sin embargo, la diferencia radica en la frecuencia de los eventos psíquicos que tienen lugar en la vida del niño. Algunos de los signos de las capacidades psíquicas de los niños pueden parecer experiencias comunes de la infancia, pero en algunos pueden parecer situaciones fuera de lo normal, como los amigos imaginarios. La mayoría de las veces, esto no es más que la propia imaginación del niño, pero en ocasiones se trata de espíritus presentes en la vida del niño.
Y Eduardo, el caso es que, aunque la mayoría de los médicos y psicólogos están de acuerdo en la teoría de que los amigos imaginarios son un proceso común mostrado por una imaginación sana, en otros muchos casos, los niños psíquicos están realmente interactuando con alguien que solo ellos ven y oyen. Las habilidades psíquicas en los niños pueden aparecer de muchas maneras diferentes, pero vamos, en el caso de los amigos imaginarios, se trata a menudo del espíritu guía del niño o un ser, incluso un ser querido fallecido. Sin embargo, también a veces se puede tratar de apariciones negativas, aunque estas son las menos, ¿eh?
Yo creo que en la mayoría de los casos no es simple imaginación, ¿no? Si el niño tiene ciertas habilidades psíquicas, puede ser la evidencia de que tenga algo más que simple imaginación.
Yo estoy convencida de que sí, de que cuando somos niños vemos y escuchamos mucho más de lo que vemos y escuchamos de adultos.
Mira, cuando se le pide una descripción del amigo imaginario, el niño normalmente transmite la misma descripción, y como si estuviera describiendo a una persona real, es decir, a alguien que haya visto realmente. Y en el caso de que estos detalles cambien día a día, simplemente se tratará de una invención. Sin embargo, cuando se repiten estos datos, puede ser una prueba de que en realidad están interactuando con algún tipo de espíritu que solo ellos ven.
O sea, siempre lo ven exactamente igual, ¿no?
Claro, pero es como cualquier persona, ¿no? Si siempre te relata lo mismo y te describe lo mismo con los mismos detalles, posiblemente no sea una imaginación, ¿no? Ni una mentira.
Sí.
Sabes que cae antes un mentiroso que un cojo.
Bueno, que sí lo sé.
Bueno, el caso es que en muchos casos el niño repite cosas de su amigo imaginario que no podría haber venido de la imaginación del niño, o por lo menos no parece provenir de una imaginación infantil normal. Y en este caso se puede considerar la idea de que el niño se está comunicando con fantasmas. También otro punto a tener en cuenta es el hecho de que el niño habla de colores o un resplandor en torno a su amigo imaginario, o incluso cuando se le pregunta que describa a su amigo imaginario, puede describir la ropa de una cultura o de una época diferente. Eso es muy difícil en un niño.
Es curiosísimo, ¿eh?
Sí, es muy difícil en un niño, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, no todos los casos el amigo imaginario es positivo. A veces las entidades se pueden presentar al niño de una manera hostil, que se reflejaría, por ejemplo, en un terror extremo a la oscuridad y con frecuencia hablando solo por la noche. Cuando muchas veces escuchas hablar a un niño solo, y dices, ¿qué tiene ocurrido, no? Yo conozco personas, amigos, que me dicen, oye, que mi hijo está hablando solo. Bueno, pues puede llegar a insistir en que se le deje la luz encendida, por ejemplo, mientras duerme, o en los casos más extremos puede pedir que alguien se quede en la habitación con él o con ella hasta que se duerma.
Yo tengo que reconocer que yo de pequeñita le decía a mi madre que me dejara la luz del pasillo encendida, ¿eh?
Bueno, eso es muchos casos, ¿eh? Mi hijo también lo hacía antes de pequeño.
Sí, 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 sí. Pero retomando el tema de lo que estábamos hablando, Eduardo, esto que tú nos cuentas son solo unos pocos detalles de una larga lista de señales de que un niño puede estar comunicándose con algún tipo de espíritu en lugar de tener amigos imaginarios que han creado a partir de su propia imaginación. Por desgracia, los niños psíquicos son cada vez menos comprendidos, ya que en muchos casos pueden ser tratados por psicólogos o psiquiatras de una manera inadecuada. Por estos motivos, es importante que el niño o niña se sienta cómodo a la hora de comunicar abiertamente sus experiencias, haciéndole saber que estas habilidades son, pues, algo favorable, no algo a lo que temer.
Es que no deben temerle.
Efectivamente, hay que aprender a normalizar todo esto.
Y posiblemente en muchos de los casos, si los adultos los escuchásemos más, posiblemente pues o hiciésemos memoria, ¿no? Porque yo estoy seguro de que muchos de nosotros alguna vez tuvimos un amigo imaginario, ¿no?
Sí, yo recuerdo haber tenido un perrito, ¿eh?
O sea, tú tenías un perro imaginario.
Sí. Sí.
Qué bueno.
Bueno, el caso es que en algunos casos el niño no se siente seguro hablando abiertamente sobre sus experiencias, claro. Y en ese caso se debe buscar pues otras vías para que pueda expresarse, obviamente. Pero si no se comprende las habilidades, pues puede resultar o puede dar paso el que no se les comprenda a depresiones, a sensaciones de locura u otras experiencias dañinas. La capacidad mediúmnica de los niños es muy superior a la mayoría de adultos. Y en muchos casos, con el paso de los años, se pierde esta capacidad y ya se deja de ser receptivo a estos mundos espirituales. Por eso es conveniente, cuando se está en ello, cuando se está viviendo, cuando se está abierto a este mundo espiritual, no cerrarlos. Hablarlo con el niño e intentar normalizarlo para que esto no llegue a desaparecer de su vida nunca.
Hablando de la inseguridad que sienten esos niños, esta noche tenemos la opinión sobre diferentes temas de unos niños muy valientes. Se tratan de los niños del CEIP número 1 de TUI que han querido acompañarnos esta noche y que nos van a contar y a dar su opinión de diferentes temas relacionados con el misterio. Si te parece, Nuria, vamos a escuchar en primer lugar una niña muy valiente llamada Sara, que a mí me sorprendió mucho la experiencia que ella nos contaba.
Sí, sí, estoy deseándolo.
Pues había una persona que estaba bastante cabreada y yo intenté poner esto en práctica y la calmé. Pues me puse en lugar de la persona y cuando lo hice me sentí un poco más cabreada. Yo antes estaba tranquila y me tranquilicé, y cuando pasó eso la otra persona también se tranquilizó. Sí, porque no sabía si a lo mejor pues pasó porque sí, al azar, no sé. Yo creo que no, tan rápido no se hubiera tranquilizado. Porque siempre estaba pensando que esto podía existir, lo de la mente y todo, y entonces lo intenté.
Nuria, ¿sabes a qué se está refiriendo Sara, no?
Pues supongo que a lo conocido como interacción o proyección mental, ¿no?
Así es. Y es curioso cómo Sara, de una manera natural, pone en práctica algo que leyó o que escuchó hablar sobre él, y sin temor y convencida en que todo esto puede dar los resultados que ella cree. Lo pone en práctica, como ella dice, y casualidad o causalidad.
Yo estoy convencida que causalidad, porque al fin y al cabo el pensamiento también es energía, y esa energía llega al otro. Por eso hay que ser conscientes y tener unos pensamientos, o intentar tenerlos por lo menos, siempre limpios y positivos, porque todo lo que pensamos llega a la otra persona, al cosmos o a quien esté dirigido.
Es como cuando decimos, cuidado con lo que piensas que se puede cumplir, ¿no?
Sí, así es, efectivamente.
Bueno, a nuestro siguiente invitado le hago la pregunta de si cree posible que alguien pueda percibir el futuro o si existen las premoniciones. Y esto es lo que nos contesta. Vamos a escuchar a Sean.
Hombre, yo creo que no, porque me parece un poco difícil percibir el futuro, pero a lo mejor en algún sueño, soñando, se podría llegar a mirar el futuro. Lo de las cartas puede ser al azar, o que conozcas el sitio y sepas cuándo va a llover, o por gestos, por aspectos físicos, en vez de adivinarlo. Adivinarlo, pero con los gestos. A ver, ahora mismo no, yo nunca fui ni a un evidente ni nada de eso, pero que supongo que sí. Que habrá gente que se aproveche diciendo que pueda adivinar el futuro y que a lo mejor una de 10 acierte. Una persona cualquiera, porque diga que es vidente, no sé, esa persona, pues si es vidente, habría que demostrarlo. Depende, sí, tendrás así como ese don, pero también lo tendrás que llevar a la práctica, porque si no lo llevas a la práctica es como si, no sé, a lo mejor eres el mejor jugador del mundo desde pequeño, pero no juegas al fútbol.
Bueno, la verdad es que estoy en algo de acuerdo con Shan. Y desde luego me parecen muy lógicas sus contestaciones, aunque mi experiencia como persona que utiliza el tarot es diferente. Pero bueno, eso con los años, pues son cosas que se aprenden, ¿no? También. Lo que me ha sorprendido mucho más de lo que nos ha contado Shan es el cómo sí que abre la posibilidad a que se pueda ver el futuro o tener una premonición a través de los sueños. Es algo que me ha resultado bastante, dentro de lo lógico que es él y lo racional,
sí,
como sí que esa parte la deja pues abierta, porque la verdad es que el mundo de los sueños es algo que a todos nos encanta y es uno de los grandes misterios.
Menudas opiniones más coherentes, ¿no crees?
Ya te digo, o sea, yo estoy alucinando.
Posiblemente ahora muchos papás y mamás estén quedando con la boca abierta, ¿no? Y es que no podemos subestimar nunca a un niño.
Nunca, jamás, jamás. Que sea un niño no es sinónimo de ser, pues, menos listo o tonto, por decirlo de alguna forma. No, no. La mente de un niño es una mente muy inteligente, muy despierta y con muchas ganas de absorber conocimientos. Y eso tiene un valor incalculable.
Además, recuerda que la mente de los niños es una enorme privilegiada porque todavía no está tan contaminada como la de los adultos, ¿no?
Correcto, es limpia.
Esta noche los niños del CEIP 1 también han querido dejarnos alguna de las leyendas que rodean a la misteriosa y mágica tierra gallega, como hemos escuchado al principio a Daniela, así se llama la niña que comenzó y abrió esta bonita experiencia.
Pues un besito para Daniela también, ¿eh?
Bueno, vamos a escuchar a Diego, que nos va a hablar de la leyenda de las Burgas de Orense.
Cuenta la leyenda que en Rivadavia había un ermitaño que se llamaba Pedro y estaba en el secreto de llevar los canales de aguas calientes al pueblo. Una vez se sintió enfermo y pensó: ya soy viejo y algún día he de acabar con mi vida. Se sentó en la puerta de la ermita cuando pasó por allí un pastor que al verle tan alicaído le preguntó si necesitaba algo. Me encuentro mal, pero Dios dispondrá. El pastor dijo: iré a dejar las ovejas y vendré con el médico. Así hizo, y a partir de ese momento, todos los días el pastor pasaba por la ermita a ver qué tal se encontraba Pedro. En el pueblo había una moza que estaba enamorada del pastor, pero este no le hacía caso. Un día ocultó en las alforjas el cáliz de la iglesia y la acusó del robo. Los aldeanos, al oírlo, persiguieron al pastor y le dieron muerte. Pedro, al enterarse de la muerte de su amigo, desvió los canales de las aguas calientes de Rivadavia a Orense, donde afloraron en las Burgas.
Continuamos la noche y el camino, relajados y muy bien protegidos por la energía que los niños regalan por donde pasan. Estos pequeños héroes que en más de una ocasión nos han regalado vida a los que alguna vez hemos querido tirar la toalla. Veamos ahora qué opina Desiret. ¿Podemos mover objetos con la mente? ¿Existe la telequinesis?
Yo sí creo que se pueden mover objetos a través de la mente. No, a ver, yo he visto en artículos que primero habría que hacer unos movimientos de relajación y que si nos concentramos bien, porque nosotros usamos solo el 10% de nuestra mente y con el otro 90% que no lo usamos, si nos concentramos bien, creo que se podrían mover los objetos. No, yo no creo que cualquiera pueda hacerlo. Hay personas, por ejemplo, que pueden estar, por decir así, más dotadas para mover los objetos que otras personas. No sé, no tendría mucho que ver también porque en verdad todos somos personas y todos somos iguales. Yo creo que da igual el corazón.
Bueno, Desiree, tengo que decir que desde luego, por la voz, tiene que ser una persona muy especial, ¿eh?
Sí lo es, ¿eh?
Sí.
Lo son todos, Nuria. De verdad que cuando estuve allí me sentía alucinado con
ellos.
Lo
tiene como muy claro y la cantidad de información que ha recopilado, o sea, está diciendo hasta la técnica que hay que utilizar y
todo. Sí, o sea, alucino. Además te das cuenta de que tienen unas voces preciosas.
Preciosas. Y desde luego me quedo con lo que dice a lo último de Siré, lo de ser puros de corazón, precioso.
Bueno, después decimos que son inocentes, ¿eh? Inocente, que no es lo mismo que ignorante.
Efectivamente. Ahora lo has dicho. Sí, señor.
A mí es que me encanta la sinceridad con la que hablan. Y bueno, simpáticos como yo solo, sé que nos reímos un montón. Tú mira lo que me dice Alejandra cuando le pregunto si existe la telepatía.
A ver.
Sí, porque por ejemplo dos hermanos se pueden decir algo con la mirada o con la mente o así. Pues que sí, porque yo una vez miré a una chica y ya me cayó muy mal solo verla.
¿Quieres patrocinar este programa? Ponte en contacto con nosotros. info@eldespertardelcementerio.com.
¡Hala!
Es que,
¿te parece?
A mí me parece alucinante. Pero es eso, la sinceridad, ¿no? O sea, yo la veo y ya está, y me cayó mal, y lo dijo tal cual lo pensó.
Bueno, eso, son niños.
Exacto. Bueno, tengo que decir que todos los niños de esta clase se han volcado con nosotros, que han sido muy profesionales y que me han sorprendido gratamente a la hora de sentarse delante de un micro, porque te digo yo que uno de estos en unos años nos quita el puesto, ¿eh, Nuria?
Pues ojalá, Eduardo. ¿Tú sabes qué bonito sería descubrir con los años que una de esas personitas que ahora nos están compartiendo esto con nosotros, pues tiene su propio programa de radio? O que a raíz de esto ha descubierto lo que quiere ser de mayor. O sea, es algo precioso.
Ojalá que alguno de ellos tome el testigo, ¿no? Y que siga con esto, ¿no? Con querer despertar a todo el mundo del cementerio. Que ellos, te aseguro que no le tenían miedo. Estaban hablándome de cosas que no podremos poner esta noche porque nos echaríamos aquí horas, pero estuvimos hablando de un montón de cosas y ojo, que ellos sabían de lo que estaban hablando.
Claro.
Independientemente de lo que pensamos muchos padres, ¿no? Que a lo mejor dice, va, no le voy a comentar esto a mi hijo porque no lo va a entender. Y a lo mejor quien no lo entiende eres tú. A lo mejor te pones a charlar con él y creo que es algo que deberíamos hacer todos los padres, ¿no? De vez en cuando, pues, ver qué opina o no sé, preguntar para saber qué opina nuestro hijo o nuestra hija al respecto de muchas cosas que nos están rodeando. Después, al final, ya escucharás algo que te va a sorprender muchísimo, muchísimo, muchísimo al final del programa y que tiene mucho que ver con la opinión de los niños respecto a lo que está ocurriendo en este mundo.
Perfecto.
Bueno, vamos a escuchar a Ruth y la leyenda de la Catedral de Tui.
El túnel de la catedral. Este túnel, del que nadie duda su existencia en Tui, se extendía entre la catedral y la orilla portuguesa del río Miño. A través de este túnel iba doña Urraca a vivir sus amoríos con los condeses portugueses. Fue por este mismo túnel por donde los portugueses robaron las campanas de la catedral, campanas que en la actualidad se encuentran en la iglesia de Ganfei.
Qué curioso, y repito, qué voces más bonitas, ¿eh? Más dulces.
Sí.
Oye, yo quiero que estén con nosotros mucho tiempo, ¿eh? Me gustaría que estuvieran siempre leyéndonos ahí leyendas y cosas.
Yo creo que es algo que debemos de hacer.
Sí.
El de vez en cuando, pues, que nos den sus opiniones.
Sí, sería una buena idea, ¿eh?
Claro.
Si te parece, Nuria, ahora vamos a escuchar la opinión de Carlos Fernández respecto a la clarividencia.
Qué interesante. A ver.
Yo creo que sí, porque el poder de la mente es muy extenso. Entonces, como podemos averiguar problemas y así, creo que también se podrían averiguar información. No, en los animales también creo que puede existir. Por ejemplo, hay una leyenda que es que los cuervos, cuando empiezan a cantar, bueno, a hacer ruido, cerca de una casa, quiere decir que hay un alma en pena andando por allí, o que se va a morir alguien. O sea que yo creo que los animales también tienen un sexto sentido.
Estás escuchando El Despertar del Cementerio. Una nueva forma de compartir el misterio.
¿Estás de acuerdo con Carlos, Nuria?
Yo estoy absolutamente de acuerdo con Carlos. Es más, tal y como lo explica, es como yo lo veo. Si hay gente que tiene, por ejemplo, una gran facultad para Odón, hay quien le llama don, para las matemáticas, por ejemplo, ¿por qué no puede haber gente con una facultad especial o don, pues para ver el futuro o para soñar cosas premonitorias o para mover objetos? Esto no quiere decir que esto sea una ciencia exacta, obviamente, porque no es cuando uno quiere y siempre y las 24 horas del día, pero vamos, lo veo totalmente factible y estoy absolutamente de acuerdo con Carlos.
Además nos hace mención, ¿no?, del sexto sentido de los animales, que eso es obvio, ¿no? Los animales tienen un sexto sentido.
Sí. Tú sabes que yo tengo un perro, una gata y una pájara.
Sí, vamos, que los conozco a todos.
No, sí. Pues doy fe de lo que dice Carlos, totalmente de acuerdo, ya te digo.
Además que yo creo que todos conocemos alguna historia que nos toca muy de cerca, ¿no? Referente a algo que nos muestre ese sexto sentido de un animal.
Sí.
Pues mira lo que nos dice Aloya sobre si cree o no posible la proyección mental.
Yo creo que sí, porque si solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad mental, si utilizamos el resto podríamos hacer más cosas.
Como podemos ver, los niños no dudan en decir lo que piensan y por eso son tan especiales, ¿eh? Vamos a escuchar la siguiente leyenda de la voz de Sofía, la leyenda de las ánimas.
Existe la creencia en las ánimas y que éstas se manifiestan y tienen su vida después de la muerte. En la oscuridad aparece una procesión de almas en pena. Va encabezada siempre por un vivo, el primero que han visto esa noche. Si desea librarse de ellos y abandonar tan tétrico cortejo, debe entregar los atributos a otro mortal, o bien colgarlos al cuello de un perro y encerrarse en una caja llena de maíz. La Santa Compaña está formada por ánimas que van en dos hileras, envueltas en sudarios, con las manos frías y los pies descalzos. Cada fantasma lleva una luz, pero es invisible. Solo un olor a cera y un ligero viento son las señales de que está pasando la legión de espectros. Al frente va un espectro de mayor tamaño, la estadea. Algunas veces llevan un ataúd en el que va un familiar del que presencia el paso. Este no tarda en morir. Puede suceder que el que encuentra el paso a altas horas de la noche se vea obligado a seguir el cortejo portando una cruz y un caldero. Al acompañante puede transmitir su empleo si una de las excursiones de los difuntos se encuentra con otra persona. Le da la cruz y el caldero y él queda libre, mientras que la persona a quien se lo ha dado es la que pasa a acompañar a la Santa Compaña.
La Santa Compaña y nuestras raíces, ¿eh?
¡Hombre! y tanto. La verdad es que parece que los niños gallegos ya nacen con un puñado de leyendas debajo del brazo, ¿eh?
Sí, sí, aquí no traen un pan, aquí traen una leyenda. Pero ¿te fijas, Nuria, que ellos le quitan importancia y que en muchos casos somos los adultos los que hacemos del misterio un tabú?
Sí, desde luego así es. Y no hay nada mejor que normalizar el misterio. Siempre se tiene miedo a lo que se desconoce. Una vez que se conoce y se trata con normalidad, ese miedo desaparece.
Así es. Fíjate, a Pablo le pregunto si cree que se puede leer la mente de otra persona. Y el tío tan pancho me da su opinión con la sinceridad más admirable del mundo, verás.
Yo creo que lo que hay que hacer es desarrollar un poco más la mente. Si su mano solo usan un 10%, en vez de usar un 10%, imagínate, un 50%. Y así yo creo que se podría hacer.
Pues como dice Pablo, Eduardo, solamente usamos, que se sepa, un 10% de nuestra capacidad mental. El cerebro, la mente, los grandes desconocidos, desde luego.
Tú imagínate que usásemos, como dice él, ¿no?, el 50%. ¿A dónde llegaríamos? Se acabarían las guerras ya.
Yo creo que no podemos ni llegar a pensarlo, fíjate lo que te digo.
No, porque no, ya estaríamos utilizando el 11%, ya
sí,
no el
10%. La mente. Sí.
Bueno, ¿y qué crees que opina Yago sobre la visión remota?
Ay, pues no lo sé, sorpréndeme, a ver.
Pues escucha.
Creo que no, porque tú puedes poner cualquier cosa en una pared y la puedes tapar. Y no creo que el otro venga y ya sepa que está ahí. Hombre, yo creo que son simples trucos que tienen como unas instrucciones para saberlo. Con mi hermano, que a veces me escondía sitios y yo tenía... A ver si era capaz de encontrarlos.
Como ves, los niños no dejan de sorprendernos, ¿eh?
Y que no dejen nunca de sorprendernos, son maravillosos.
Tú fíjate cómo él, pues cree que son trucos, pero realmente en el fondo lo pone en práctica, a ver si es verdad con su hermano, ¿no? Por si acaso. Siempre le queda la duda, ¿no? De decir, bueno, esto es un truco, pero ¿cómo es ese truco? ¿Cómo se hace ese truco?
Uh-huh.
Bueno, posiblemente en este momento más de un papá o mamá estén asombrados con las opiniones de sus hijos. Gabriela, aunque no es gallega, también ha querido contarnos una leyenda y la vamos a escuchar ahora.
Cuando los romanos llegaron a la península, pensaban que el Miño era un río embrujado. Creían que tras él, escondido entre la niebla, estaba el final de la tierra, Finis Terrae, un enorme acantilado que les mandaría al vacío.
Nuestras vías de contacto son, en Facebook, El Despertar del Cementerio, en Twitter, @ del cementerio. En Google Plus, estamos en la comunidad Canal del Misterio. Nuestro email es info@eldespertardelcementerio.com y nuestra web www.eldespertardelcementerio.com.
La verdad es que podríamos pasarnos la noche hablando de leyendas que rodean nuestra cultura, pero estos niños han querido ir más allá y me comentaban que Tui, históricamente, es una mina de oro. ¿Alguna vez, Nuria, has escuchado hablar de los sanbenitos?
Pues la verdad es que no.
Pues verás lo que nos cuenta Julián.
Los sanbenitos eran como una túnica de seda color amarillo que llevaban varias partes. Entre ellas la cruz de San Andrés, que significaba humillación, y su condena. Se usaban para identificarlos.
Bueno, increíble. Tengo que darte las gracias, Julián, porque me has enseñado algo nuevo y eso no tiene precio. Gracias a ti, sé lo que son los sanbenitos. Esto es impresionante, Eduardo. O sea, te das cuenta, ¿no?, cómo nos enseñan constantemente.
Constantemente. Además, en el caso de Julián, por ejemplo, me sorprendió mucho porque me lo estaba diciendo así de memoria, o sea, como un profesional de verdad. No siempre tienen sus apuntes, pero en este caso él, yo le pregunté y él me contestó, vamos, pero a la primera, ¿eh?
Se nota que Julián es un niño listo, ¿eh?
Por supuesto que lo es, o sea, sí. Me dejó asombrado. Y cuando termina me dice, ¿lo hice bien? Digo, ¿qué quieres que te diga?
Superior.
Solo me faltaba levantarme y decirle, sigue presentando tú que me voy. Bueno, tengo que decir que Tui es una ciudad digna de visitar, si lo que quieres es hacer un viaje en la historia. Su catedral es impresionante y de una belleza arquitectónica increíble. Fíjate, Nuria, lo que nos cuentan Ana y Lucía.
La ciudad tenía unas murallas para poderse proteger, de 2-3 metros aproximadamente. Eran las más antiguas de Galicia y creo, si mal no recuerdo, fueron inauguradas por Fernando II. La Puerta de Apía, la principal de todas, que es la que se conserva más, la que mejor se conserva, la Puerta de los Ferreiros, la Puerta de Bergán y la Puerta de los Arcos. Principalmente, si quieres verla en mejor estado, tienes que ir a la Puerta de Apía, porque es la que se ve así como los enganches para poder abrir la puerta y cerrarla.
Que las casas más importantes estaban situadas más cerca de la catedral y las de los campesinos estaban situadas fuera de la muralla. También las casas eran de piedra o de madera y cada familia tenía un escudo que lo colocaba en la fachada de sus casas. ¿Y sabías que hay cosas que conservan elementos arquitectónicos góticos? También se dice que tienen un pasadizo que comunica con la iglesia de San Telmo. Las calzadas eran estrechas y sus suelos eran de piedra. Todas estaban dirigidas hacia el río Miño para poder escapar cuando hubiese una invasión. Ahora las calles son más anchas, los edificios son más altos y separados.
Nuria.
¿Sí?
Qué pena que nos quedamos sin tiempo y tendremos que dar paso al siguiente tema de esta noche que nos traerá Cristina López.
A ver, yo tengo muchísimas ganas de escuchar lo que nos tiene que contar Cristina, pero vamos, a mí es que esto me encanta.
La verdad es que tenemos mucho más contenido y de verdad que seguiremos poniendo los cortes y las opiniones de los niños porque ellos son nuestro relevo y merecen que los escuchemos.
Como dice una canción de Whitney Houston, los niños son nuestro futuro, así que hay que cuidar de ellos porque además... Aunque sea un pensamiento egoísta, haciéndolo, nos cuidamos a nosotros también.
Qué bonitas palabras, ¿eh? Para finalizar esta noche, este pequeño homenaje y el pequeño especial de niños.
Sí.
Antes de continuar con el programa, vamos a dar las gracias a la dirección del CEIP número 1 de TUI, al tutor de estos niños que se ha portado con nosotros maravillosamente, que es una persona que tengo que decir que admiro, porque el tiempo que estuve allí vi cómo trata a los niños, cómo los cuida y cómo les enseña. Y tiene una forma diferente de enseñar a los niños. Utiliza un método admirable, único, y que es el... ¿Tú quieres aprender historia? Pues la vamos a vivir, ¿no? Y los lleva a eso, a vivirlo y a entenderlo de la mejor manera.
¡Qué grande!
También tenemos que dar las gracias a todos los padres que han permitido que sus hijos se expresen libremente y que han creído que ellos también tienen derecho a pronunciarse y que han confiado sobre todo en nosotros, ¿eh? En un programa de misterio que parece que los niños lo tienen prohibido, ¿no? El poder hablar de misterio en la radio, en la televisión, y en este caso pues ellos no han tenido ningún inconveniente en decir pa'lante, porque nuestros hijos también valen, ¿no? Y su opinión es tan respetable como la de cualquier adulto.
Yo me sumo a tus gracias. Quiero pues agradecerles a todas esas personas que han hecho esto posible, el que hayamos podido vivir esta maravillosa experiencia.
Yo tengo que decirte que los niños, algunos comentaban, ¿no?, que era como un regalo, ¿no?, el que la radio estuviese allí y el que nosotros pudiéramos hablar con ellos y ellos poder escucharse en la radio. Para nosotros, el que ellos hayan estado con nosotros sí que es un regalo, ¿eh?
Sí.
Pero un regalazo, porque era algo que yo tenía en mente hace mucho tiempo y que ha sido lo más gratificante y otro de los sueños que ellos sin querer han cumplido.
Sí, un besazo a todo el curso de sexto de primaria del colegio TAPE número 1 de TUI. Un besazo, chicos, sois geniales.
Además, puntualizar que, y decírselo para que también sus padres lo sepan, que se les coge un cariño impresionante. Son todo, o sea, desprenden, no sé, amor, desprenden cariño, desprenden ternura, desprenden, vamos, que son la leche, ¿eh?
Sí.
Son la leche. Simpáticos, llegué allí, bueno, me acogieron, vamos, esta es nuestra casa y tú vienes para aquí y te vamos a dar todo lo que esté de nuestra mano. Y así lo hicieron, ¿eh? Tanto ellos como la dirección del centro, el profesor, o sea, todos se portaron con nosotros, o sea, como, venga, aquí estás en tu casa. Y eso es de agradecer. Vamos a seguir con el programa, vamos a escuchar un spot y continuamos con ese tema que también estábamos esperando impacientes, en el que Cristina López nos va a hablar de los lazos de amor. Un vínculo afectivo es una relación activa, afectuosa, recíproca y fuerte entre dos personas. La interacción entre esta fuerza fortalece la unión. Es lo que todos conocemos como amor. La aparición de los lazos afectivos se facilita con la presencia de un cuidador atento, afectuoso y estable. Idealmente este lazo se crea con la mamá y con el papá. Y cuando pasa gran parte del día con un cuidador alterno, este juega un papel importante en su establecimiento de afectos. Para hablarnos de este tema, está con nosotros de nuevo Cristina López. Buenas noches, Cristina.
Hola, Eduardo. Hola, Nuria. Hola a todos los despiertos. Buenas noches.
¿Nos vas a hablar de lazos afectivos?
De los lazos más importantes, de los lazos que hay entre un recién nacido y su madre, de los más importantes que vamos a tener y de la experiencia más vital.
Sí, la verdad es que es un gran misterio, ¿no? Lo del nacimiento.
Absolutamente. Es el misterio más asombroso que podemos tener en mente, el desarrollo de la vida humana intraútero. Desde la fecundación es el momento inicial y desde la creación de la primera célula que se puede considerar ya el inicio de la vida humana, el cigoto, hasta la evolución, hasta el feto maduro. Fíjate, Eduardo, si fuéramos capaces de ver todo este proceso en una película, lo que supone el crecimiento, la multiplicación de las células, cómo desde las estructuras más tiernas, más inmaduras, se van formando la totalidad de los órganos, sería absolutamente maravilloso. Quedaríamos flipados del milagro de la vida. Pero es que hay todavía aún algo más maravilloso, y es cómo el individuo va a luchar contra la muerte. Y si ese individuo, como ya hemos ido hablando a lo largo de estos programas, es un niño, la capacidad de lucha, de la fuerza, se va a multiplicar hasta lo imprevisible, rayando lo fantástico, y los va a convertir en pequeños superhéroes que día a día van a vivir en nuestras unidades de cuidados intensivos. Para mí, esta entrevista es un lujo, es mi homenaje particular a través de mi trabajo diario a estos valientes y a todos esos padres y madres que desde el más profundo dolor y la expectación ante el futuro, el desgarro en ocasiones de una pérdida y la esperanza contenida día a día, conviven con nosotros los profesionales en los servicios de neonatología.
¿Y cómo vivir los profesionales la llegada de un niño en las maternidades?
Siempre un niño es algo deseado. Vamos a hablar de la generalidad. Evidentemente hay casos pues que no es así, ya lo sabemos todos.
Claro.
Sea planeado o no planeado, cuando llega el momento va a ser una experiencia nueva, que si es la primera vez es diferente. El ser humano en teoría debería estar preparado, pero es cierto que culturalmente se ha ido perdiendo esta actitud ante la maternidad y cada vez es más frecuente el desconocimiento y los sentimientos de inseguridad ante el nuevo ser que llega. La frase que es clásica entre unos papás primerizos es precisamente eso. Es que el niño llega sin manual de instrucciones, es que somos papás primerizos. Culturalmente, esto es una situación nueva, porque siempre, en siglos anteriores, las madres iban preparando, las madres de la madre, las abuelas, iban preparando a la mujer para esta nueva experiencia. Había una relación entre la comunidad de mujeres mucho más profunda que hacía que la mujer primeriza pues estuviera más preparada ante la situación a la que se iba a encontrar. Pero es que hoy día, si además ese niño, ese pequeño, va a llegar de una manera imprevista, antes de tiempo, o quizás con algún problema que se diagnostique antes, durante el embarazo, o bien justo en el momento del parto, las cosas además van a ser absolutamente diferentes. Vamos a ir viendo, antes de profundizar en el dolor de lo que es la enfermedad en un recién nacido, qué es lo que hacemos ahora en las maternidades, los estándares de calidad en las maternidades y en los hospitales, las tendencias de los profesionales y los derechos que toda mujer tiene a la hora de decidir cómo va a ser su parto. Que nadie decida por la mujer, es la mujer la que en la medida de lo posible debe decidir por su parte. Evidentemente, si la cosa se complica, va por otro lado. Pero debemos de entender que un parto es una situación natural para la que la mujer está preparada. Y la verdad es que la actitud de los profesionales ha ido cambiando de manera absolutamente radical. Actualmente tendemos a favorecer la teoría del apego y a naturalizar, como os digo, un hecho que, por otra parte, es innato a nuestra especie, como es dar a luz. Siempre que la gestación transcurra de manera normal y que el parto sea un parto de un embarazo que llega a término, se va a medicalizar lo menos posible. No necesitaremos rasurar a la mujer los genitales. Tampoco es imprescindible, ni mucho menos, salvo que la mamá quiera ponerla un enema. La epidural se va a ofrecer y es un derecho que tiene la mujer, porque actualmente va a tener dolor, pero también es voluntaria. Hay madres que quieren vivir la experiencia completa y total. Y además, según donde se vaya a parir, se van a ofrecer distintas técnicas durante la dilatación, como lo que es la piscina para dilatar mejor, el balón con una serie de ejercicios que favorecen la disminución del dolor y que la dilatación sea más fisiológica, y ciertas posturas que también van a facilitar el parto. En concreto, las posturas también pueden ser diferentes a la clásica que tenemos todos en mente de la mujer, va las patas arriba como en un potro y el ginecólogo ahí sentado. O sea, eso ahora ya está dejando de ser así, afortunadamente. La mamá se puede colocar de lado. Hay sillas que van a modificar la postura, van a poner a la mujer incluso prácticamente en cuclillas, y la matrona, si todo es normal, va a ser la que facilite esas actitudes y se encargue del parto. Y además, la episiotomía, sabemos que es el corte que se daba en lo que es la parte externa de vagina para facilitar que saliera la cabeza del bebé, pues no es imprescindible. Con paciencia y con dedicación, esto no es imprescindible, salvo que no haya una urgencia que haya que hacerlo. Y además, la incorporación activa del padre, el que el padre esté al lado constantemente, la dilatación, el expulsivo, y pudiendo tocarlo, acariciar también al pequeño al nacer, es un hito y es muy importante en la actualidad.
Yo tengo que decirte, Cristina, que yo asistí al parto de mi hijo, porque ahí sí me dejaron entrar hace tiempo, hace 19 años no dejaban, no permitían entrar al padre. Cierto. Pero te puedo decir que fue una experiencia alucinante.
Única.
Que recomiendo a todos los padres del mundo, a todos los que estén escuchándonos, que si pueden y tienen la oportunidad de ver nacer a sus hijos, que lo hagan. Pero ¿qué diferencia hay con años anteriores?
Pues años anteriores, cuando nacía el niño, la actitud era que la enfermera de recién nacidos se lo llevaba y con unas cunas especiales de calor radiante se le secaba con unas toallas, se le metían unas sondas por la nariz, por la boca y por el culete, y al cabo del rato, una vez que se había hecho todo este protocolo, o bueno, si hubiera tenido que necesitar otro tipo de asistencia también, pero al cabo del rato ya se le volvía a la madre. Insisto que estamos hablando siempre de partos normales, partos que no eran de riesgo, con lo cual ya estábamos separando a un niño sano de su madre sin realmente tener ningún motivo. Ahora, sin embargo, lo que tratamos de favorecer es el vínculo entre la madre y el hijo, potenciando desde el minuto cero la lactancia materna, si la madre la desea, el contacto piel con piel, como vamos a ir viendo ahora, el que la madre sienta, huela a su niño, tenga ese primer contacto que es fundamental para el establecimiento del vínculo.
Y bueno, nace el niño y ¿qué se hace con el bebé después de su nacimiento? Nada más nace.
Pues según nace el niño, las dos primeras horas el bebé se va a encontrar en un periodo que conocemos como de alerta tranquila, en el periodo que también se denomina como periodo sensitivo. Se va a producir la descarga de la hormona noradrenalina en el parto, que es la hormona de la excitación, del estrés, la que te hace hacer actividades imposibles. Sería la hormona del atrevimiento. Y esta hormona va a facilitar que el niño reconozca el olor de la madre, que va a ser clave para el establecimiento del vínculo y la adaptación al ambiente postnatal. Según sale el bebé, lo vamos a colocar en contacto piel con piel con la madre, la ginecóloga o la matrona lo va a subir al pecho de la mamá, desnudo, boca abajo, que eso se denomina en decúbito prono, y lo vamos a colocar entre el tórax y el abdomen descubiertos de la mamá. Y poco a poco vamos a ir viendo en este periodo cómo el niño se va colocando, va culeteando, va reptando, y a lo largo de unas dos horas va a ser capaz de colocarse hacia los pechos de la madre mediante movimientos de flexión y extensión de las extremidades inferiores y de cabeceo, y va a lograr alcanzar el pezón, iniciando los reflejos de búsqueda y succión que le van a hacer iniciar una lactancia de manera positiva. Más o menos, todo esto se establece en unos 70 minutos en un 90% de los casos y no debemos de forzarlo. Antes se intentaba pues forzarle a enganchar el pecho. No, es un momento culminante entre la madre y el bebé. En ese momento la madre secreta otra hormona, que es la oxitocina, que es la hormona del amor y del placer, y en ese momento va a querer y reconocer de inmediato a su bebé. A mi parecer, es un momento comparable a cuando los padres que no han podido tener hijos biológicos conocen al que va a ser su futuro hijo en los procedimientos de adopción. Sería súper interesante en ese momento también hacer un posible estudio de qué cantidad de hormonas se está secretando, porque hay tanta emoción en los dos momentos que tiene que ser una experiencia similar. Es decir, el deseo de la maternidad es tan importante que se convierte en una experiencia similar a lo que es el parto real. Si separamos de manera innecesaria al niño de su madre, todo este proceso lo vamos a dificultar y puede haber más problemas a la hora de establecer a posteriori el vínculo y la lactancia. Claro, que insisto que siempre hablando de que no hay problemas añadidos, siempre que todo vaya en una situación ideal y bien. El contacto piel con piel tiene además efectos muy beneficiosos en el recién nacido, porque va a superar más rápido el estrés, van a regular mucho mejor el metabolismo del azúcar y el equilibrio ácido-base, y van a controlar mejor también la temperatura, que es fundamental en la adaptación en los primeros momentos de la vida. En el caso de la madre, la secreción de la hormona del amor, la oxitocina, nos va a facilitar la disminución del tamaño del útero y nos va a facilitar la recuperación posterior en los dos días siguientes al parto. Y en realidad lo que estamos haciendo es favorecer el apego y la socialización desde las etapas más precoces de la vida. La interacción que se tiene con los demás es la base de la cognición social. En los momentos que surgen desde el nacimiento, el intercambio con los otros, el contacto, es imprescindible para el correcto desarrollo de nuestra vida, porque nuestro cerebro es fundamental y altamente social. Estas capacidades van a estar, de hecho, presentes en la vida intrauterina. La madre, desde etapas muy tempranas, van a acariciar su vientre. Las vemos, es muy típico en cualquier momento, con las manitas acariciando el vientre. Te sale solo el dirigir palabras de afecto a la criatura que no ha nacido, que además va a percibir los estados emocionales de la madre, en ocasiones simplemente como cambios metabólicos. Es decir, tú cuando te cabreas, pues secretas más adrenalina y el azúcar te sube. Son fenómenos metabólicos. Claro, indudablemente el bebé a través de la placenta no solo puede notar la tensión de la madre, sino que también si le entra más cantidad de azúcar, más cantidad de hormonas, pues también va a percibir lo que son los estados anímicos de la mamá. Y fijaros, a partir de las 14 semanas, en embarazos gemelares, que se están moviendo los dos pequeños, se empiezan a tocar entre sí, dándose pequeños toques, y es una forma de comunicación con el otro. Estos movimientos van a aumentar a partir de la semana 18, se van a desplazar para sentir la cabecita o la espalda del hermano, y a través de los estudios ecográficos que se han ido desarrollando en el fundamento de esta teoría de la interacción, nos dicen que no son casuales todos estos toques, sino que son una muestra del primer comportamiento social que se tiene entre dos bebés gemelos. Just close your eyes and fall into the
sweetest dream. ¿Qué sucede cuando el niño nace enfermo?
Pues todo lo que hemos ido hablando hasta el momento va a cambiar de manera radical en el caso del pequeño que nace o bien antes de tiempo, el bebé prematuro, o de un recién nacido que por cualquier motivo va a nacer enfermo o desarrolla una enfermedad. Cuando un niño nace enfermo o prematuro, cambia radicalmente la dimensión de la vida. Por lo general, pensemos que la madre no ha tenido tiempo de sentir el embarazo, de notar el crecimiento de su vientre. Estamos hablando de prematuridad extrema, donde prácticamente el vientre es todavía imperceptible. Y además, de repente, se encuentra con que el niño, un niño muy deseado, es un niño que no está con ella, que está fuera, que no está dentro de ella y que además, en función de su grado de madurez, puede estar además muy, muy delicado. Además de asumir la supervivencia de su hijo, va a tener que asumir una separación y una dificultad añadida para lo que es el mantenimiento del contacto físico con su bebé. Los papás y las mamás desarrollan sentimientos de incompetencia, de culpa, de miedo. Siente que van a perder el control. Incluso a veces se sienten incapaces de asumir toda la problemática que se ha creado de súbito ante una situación radicalmente inesperada. Probablemente es lo más inesperado que uno puede tener en la vida. Es decir, estamos acostumbrados y pensamos, porque está fuera de nuestro pensamiento, el que nuestro hijo va a nacer siempre bien, porque es ley de vida. Entonces, cuando sucede una enfermedad desde los momentos tan precoces, es que nos descentra y nos descontrola tanto que la situación inesperada es una tragedia. Desde 1955 se sabe que el vínculo con el recién nacido, como os comentaba antes, es fundamental. Pero es que aún es más importante con el recién nacido enfermo. Estos niños van a necesitar contacto físico y que los padres interaccionen con el bebé. Los beneficios de este sistema sobre el niño y a nivel psicofísico en los padres se han demostrado de manera amplia y van a fundamentar los llamados cuidados centrados en la familia. Por ello, vamos a facilitar e integrar al padre y la madre en los cuidados diarios de estos niños, fomentando su contacto precoz y tratando siempre de mantener el vínculo, porque el recién nacido que está ingresado tiene derecho a recibir estos cuidados, tanto maternos como paternos, y su buen desarrollo va a depender en parte de la calidad de la interacción que vaya a tener con su familia. Y el pilar de los cuidados centrados en la familia es el llamado método canguro, que se va a practicar tan pronto como se pueda colocar a ese recién nacido malito sobre su madre.
Esta noche has utilizado dos términos que me causan mucha curiosidad, o dos nombres, como es la hormona del amor y también el método canguro. Qué curiosa denominación.
Pues el método canguro tiene su origen en Colombia en los años 80 del siglo pasado. Los doctores Rey y Martínez van a desarrollar el método con el fin de proporcionar un contacto con la mamá y que los bebés prematuros estables pudieran salir de la incubadora. Estamos hablando de Colombia, que la maternidad es muy, muy alta, mucho más alta que en Europa y en concreto en España. Y además se necesitaban constantemente un recambio de las incubadoras, pues porque iban naciendo constantemente. Y vieron que los mamíferos y que en concreto los marsupiales, al colocar a su bebé, le proporcionaban calor y le ayudaban a madurar fuera del útero. Entonces colocaron al bebé piel con la mamá, es decir, la madre, colocaban al pequeño en el pecho de la madre, la piel del pecho del bebé y pegado a la piel materna, y se le sujetaba pues o bien con unas telas o con unas fajas de manera prolongada, facilitando el contacto primero en las unidades de neonatología, pero es impresionante porque están los niños pues con sus cables, con sus vías, con todas sus cositas y hoy por hoy incluso conectados al respirador, pero puestos en el pecho de su mamá. Y poco a poco se ha ido extendiendo por todo el mundo porque los efectos son tan beneficiosos sobre el niño y sobre la madre que van a pasar de los países en vías de desarrollo, donde evidentemente es tremendamente útil, a los países desarrollados como un complemento más al cuidado en incubadora. Y de alguna manera se va a facilitar, además del contacto materno puntual, el que el niño vuelva al que realmente es su medio natural, que es su madre. Y hoy por hoy es esencial para los cuidados centrados en el desarrollo. Y no solo se va a usar en los prematuros más estables, sino que con la correcta formación del personal sanitario, como os decía, se va a poder también emplear en los prematuros más delicados, siempre que no estén críticos, favoreciendo el contacto y observando cómo las constantes del pequeño se van a estabilizar con el confort que tiene con la madre. Esto es increíble. Tú colocas a un bebé en el pecho de su mamá, que pueden estar ahí horas, son unas sillas que facilitan el que la mamá esté cómoda, y tú vas viendo como niños que a lo mejor, pues a las complicaciones de los prematuros, vaya, hay veces que se les olvida respirar porque su centro respiratorio es inmaduro o están molestos por la postura, etcétera, etcétera. Y tú ves que le colocas con su mamá y que se estabilizan las constantes, el niño se queda tranquilo, regula la temperatura y además es que es un momento único. Mientras se pueda hacer es fantástico.
Maravilloso. ¿Cómo cambia todo con un niño prematuro o enfermo? ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
Pues la verdad es que los papás de los prematuros son tan prematuros como sus hijos. En este proceso vamos a ver cómo hay distintos actores en las unidades y vamos a ver la actuación entre ellos y cómo va a ser posible facilitar que la experiencia no sea tan traumática como antes lo era. Inicialmente debemos proteger la situación más fisiológica y natural del niño, facilitando que se encuentre en un ambiente cómodo, tendiendo a la oscuridad. El útero materno es oscuro y evitaremos el dolor en la medida de lo posible y centraremos los cuidados tanto en él como en su familia. Son pacientes muy, muy complejos. No estamos hablando de que ¡ay, qué bonito es este niño que pesa 550 gramos! No. No es un niño pequeñito, es un niño inmaduro, que es diferente. Deben de tener un abordaje mínimamente invasivo y multidisciplinario. Nos queda mucho por delante para madurar todos sus sistemas. Si nos fijamos, el cambio de estar en el útero materno a estar en la incubadora es tremendo. El útero es calentito, es húmedo, es cálido, estable y confortable. Y el niño se va a sentir protegido ante cualquier estímulo externo con una correcta estimulación neurosensorial. ¿Qué sucede en la incubadora? Pues es opuesto completamente. El ruido de los monitores, pito por aquí, pito por allá, la sequedad extrema de los ambientes de las unidades de cuidados intensivos, las voces externas que muchas veces no lo controlamos. Enfermera, por favor, doctora, a grito pelado. No puede ser así. La manipulación, las posturas en que colocamos al bebé, que puede estar incómodo. Van a generar, de hecho, estas actitudes de disconfort y dolor. El niño inmaduro también tiene las vías sensitivas parcialmente, pero desarrolladas, y va a tener dolor y probablemente va a condicionar incluso su desarrollo futuro y van a interferir de manera negativa en, como os digo, el neurodesarrollo del chiquitín.
¿Y cómo lo percibe el niño?
Pues el recién nacido, el bebé prematuro, es, como os digo, un bebé inmaduro. No es simplemente pequeño, no es un barriguitas que nos ha nacido. Digo barriguitas porque tengo edad de haber jugado con los barriguitas, pero bueno. Y va a tener una capacidad mucho menor de adaptación al medio y de organizar su conducta. Este bebé no es capaz de rechazar los estímulos no deseados. No nos puede retirar la mano si algo le molesta. No puede decir, me estás fastidiando. No puede hacer ese tipo de conductas de evitación. La protección que en ese sentido debería proporcionarle su mamá, además, no la tiene y debe de asumir funciones vitales que no le corresponden a ese momento de su vida y de su desarrollo. Intraútero, los niños tienen una postura determinada, tendiendo al estar flexionados, centrados en la línea media, contenidos y se mueven según corresponde con su actitud y con su búsqueda de la comodidad. En la incubadora esto no sucede. En la incubadora están, pum, ahí sueltos. Y debemos de procurarles una postura mucho más adecuada. En este sentido, debemos tener mucho cuidado, porque además el ambiente va a condicionar tanto la comodidad y la sensación de seguridad y control. Por eso se han creado los llamados niditos, que son una estructura de contención, que es como una especie de tela doblada que realmente es, asemeja a un útero, y se va a meter ahí al bebé y se le va a contener de tal manera que la sensación de sus bracitos, de sus piernas y su cabeza al chocar con una estructura blandita es lo más parecido que hemos conseguido desarrollar a un útero materno, y les va a permitir estar en una situación mucho más natural de flexión y mantenerlos centraditos. La manipulación, además, del bebé se va a tratar de realizar en este nido, intentando no extenderle, ni moverle, ni vuelta para acá, ni vuelta para allá. Estamos hablando de niños que pesan entre 500 gramos y un kilo y algo, con lo cual la manipulación con nuestras manos grandes pues puede ser muy brusca. Entonces, debemos siempre estar atentos a las constantes y necesidades continuas del pequeño en todo momento. Tenemos y debemos aprender a distinguir cuando el niño no está cómodo, cuando está molesto, tiene dolor, tanto por la expresión facial como por sus constantes, si tiene más elevada la frecuencia cardíaca, si está taquicárdico, si respira o demasiado pausado o si está respirando demasiado rápido. Tenemos que estar pendientes de todo lo que ese bebé nos está demandando.
¿Y los padres cómo lo viven?
Pues los padres están indefensos ante una situación de tremenda gravedad. Van a ir mejorando poco a poco los procesos de comprensión de la realidad y sus estructuras cognitivas cuando les ayudamos a entender poco a poco las necesidades que va teniendo su bebé, y cuando se les hace partícipes y se les integra en los cuidados de su hijo. Van a ir adquiriendo poco a poco conocimientos y habilidades tremendamente útiles en el aprendizaje de la nueva realidad, y van a mejorar además su empatía con el bebé, y ya se van a empezar a sentir parte fundamental de estos momentos de la vida de su pequeño. No se sienten desplazados por el personal sanitario.
Sí.
Entonces, vamos a facilitar que los horarios en las unidades de neonatología sean libres, que la madre y el padre puedan estar en todo momento, y desde las etapas más precoces se les va a ayudar y se les va a enseñar los que van a ser los cuidados de su hijo. Y van a participar de manera activa en ellos, integrándose tanto en la rutina diaria y teniendo acceso permanente al estado de salud de su bebé.
La parte que nos falta, ¿cómo participáis los profesionales en todo esto?
Pues los profesionales nos vamos a ir convirtiendo en guías de actuación y de formación de estos padres, además de desarrollar nuestra tarea sobre el niño enfermo. Los grandes prematuros que ingresan en cuidados intensivos tienen un desarrollo incompleto de todas sus funciones vitales. Insistimos aquí porque esto es largo, en los cuidados sobre el neurodesarrollo y sobre la madurez de lo que es el tejido muscular. Tendremos que evitar estímulos excesivos de tipo visual y auditivo, minimizando esto. Las áreas de cuidados intensivos estarán adaptadas no a nuestras necesidades, sino a las necesidades y el cuidado del bebé. Y al minimizar lo que de manera externa les puede molestar, vamos a facilitar que se desarrollen adecuadamente. Hay unidades que tienen incluso una especie de monitor de sonido, que es muy gracioso porque es una especie de oreja que se va iluminando por los colores según el nivel de ruido de la unidad, y cuando, claro, la oreja se ilumina en rojo, es que vamos a bajar todos el tono, que a los niños les molesta. Y bueno, como os decía también antes, tienen que estar los bebés en cierta penumbra, y esto es fundamental para que el desarrollo primario del tejido muscular en el prematuro, que es incompleto de naturaleza, empiece a desarrollarse. Estos bebés están predispuestos a sufrir fatiga muscular, sobre todo los músculos respiratorios, que puede hacer que se mantengan más tiempo con aparatos que les ayuden a respirar. Además, si a los niños prematuros les proporcionamos una buena posición, estando conteniditos, en su nidito, semiflexionados y en la línea media, facilitaremos que tengan un buen desarrollo y comodidad. Y además intentaremos agrupar la manipulación de estos bebés, las maniobras, exploraciones, extracciones para evitar dolores innecesarios, y emplearemos la analgesia no farmacológica. Esto es, pequeñas gotitas de leche materna o soluciones de sacarosa que, colocadas estratégicamente bajo la lengua, cuando se va a realizar un procedimiento que puede suponer un dolor para el bebé, van a minimizar la sensación de ese dolor mediada por estímulos hormonales. Además, estas intervenciones conductuales y ambientales, que se conocen como estrategias no farmacológicas, complementan todo lo que es el tratamiento farmacológico del abordaje del dolor y, además de reducir el dolor del recién nacido de manera indirecta, van a disminuir la percepción del estímulo doloroso en sí. Otra cosa es la forma de tocar al niño, siempre suave y de manera lenta. Y evitaremos lo que es llevar anillos, pulseras, las manos deben de estar libres, debemos de habernos siempre lavado y habernos dado los líquidos para esterilizarnos las manos, porque son niños que tienen una gran facilidad de coger cualquier tipo de infección, porque también son inmaduros a nivel inmunológico. Y evitaremos incluso también los perfumes, porque si, fíjate, Eduardo, si a ti en ocasiones notas por la calle una mujer que pasa, un hombre, y notas una colonia que te dice, ufa, qué pestazo, pues tú imagínate un recién nacido prematuro, que cualquier estímulo le puede desencadenar un problema. Hombre, pues hay que tener cierto cuidado. Como os decía, la forma de tocarlo tiene que ser siempre muy suave, de manera lenta, le ayudaremos a colocarse, en el caso de que tenga desarrollado el estímulo de succión se le intenta también fomentar, se le va a contener y se enseña a los padres a realizar todas estas tareas. Todo lo que os estoy comentando hoy, no quiero insistir ni en el aparataje de las unidades de cuidados intensivos, que parece futurismo puro, ni en otras patologías de los niños prematuros, como inmadurez pulmonar, intestinal, en los procesos de adaptación del sistema circulatorio, etcétera, que es un poco ya más delicado y un poquito más técnico. Os he querido transmitir la utilidad de la participación de los cuidados de la familia en lo que va a ser el neurodesarrollo y en la génesis del vínculo. En realidad, lo maravilloso es que hoy día hemos conseguido integrar y hacer partícipes a los padres en estos procedimientos, mejorando la sensación de hospitalismo, tanto en los niños como en los padres. Vamos a pensar que el límite de la viabilidad son, hoy por hoy, las 24 semanas y los 450-500 gramos de peso. A partir de aquí, debemos pensar de manera individual en un proceso largo que va a durar meses, un mínimo de 5 meses metido el niño en el hospital, y el niño es radicalmente dependiente, y el niño y los padres, como os decía, los padres de un bebé prematuro son también prematuros y van a atravesar una serie de fases de subida y de bajada acordes, por supuesto, al estado y a las complicaciones de su bebé.
Cristina, desgraciadamente los bebés también fallecen. ¿Cómo actuáis en esas situaciones?
Pues es una de las situaciones más delicadas y dramáticas que un médico se va a encontrar, y en concreto en relación a los niños, es muy dramático. Dentro del homenaje que estamos haciendo a los más pequeños, sí quería comentaros algunos de los puntos de esta situación tan complicada y difícil que van a tener los padres de un niño recién nacido enfermo. Aquel niño que va a fallecer debe hacerlo en las condiciones de máximo confort. A mí me gusta mucho una frase, y es que tenemos derecho a vivir con dignidad, pero a morir dignamente también. Los padres tienen que estar siempre en el proceso de despedida. Se les tiene que ofrecer siempre estar ahí. Otra cosa es que por el motivo que sea, ellos no lo deseen. Pero siempre se les debe de ofrecer y casi siempre aceptan. Y el apoyo por parte de los profesionales es completo. Estamos al lado de la familia, con una comunicación constante y fluida. Cuando un hijo fallece, se produce en la familia un dolor desgarrador e indescriptible. El proceso de duelo es algo que los padres van a sufrir como una reacción natural de adaptación, que se puede experimentar o bien antes, o durante, o después del fallecimiento del pequeño. Suele seguir una cronología más lógica, una secuencia temporal, pero siempre de manera muy personal, muy individual y que puede variar en el tiempo.
¿Y cómo se percibe el duelo en las familias?
Es tremendo, porque se va a manifestar a través de pensamientos, sentimientos y conductas que van a acarrear consecuencias tanto psíquicas como físicas, también compromiso social, moral, etcétera. Las etapas clásicas van a ser las que os voy a comentar. En primer lugar, aparecería la llamada fase de choque, que va a aparecer de manera inmediata tras el fallecimiento del pequeño, entre lo que es el momento cero inmediato y las primeras semanas. Los papás se van a encontrar en un estado de aturdimiento, con unos cambios emocionales, a veces en forma de explosiones, y con mucha dificultad a la hora de tomar cualquier tipo de decisión. La siguiente fase, la fase de búsqueda, que sucede desde los 3 a los 6 meses posteriores, se caracteriza por la hipersensibilidad de los padres, que pueden tener incluso experiencias terribles en las que van a escuchar a su hijo llorar por la noche, a su hijo que de alguna manera los está llamando, y es en esta fase cuando empieza la búsqueda de respuestas. Además, es muy posible que puedan aislarse socialmente y que se generen sentimientos de ira y de culpa. La tercera fase, la de desorganización, puede durar desde los 6 a 18 meses tras la muerte del hijo y puede aparecer depresión, desmotivación, tristeza, apatía, insomnio, y por fin aparece la cuarta y última fase o fase de reorganización a partir de los 18 y los 36 meses, en la que poco a poco van los papás a ir normalizando su vida y empiezan a aparecer de nuevo proyectos de futuro, empezando a ir superando lo que es el duelo. En las unidades de recién nacido, en las unidades neonatales, los padres se van a enfrentar a situaciones de una gran ambivalencia emocional que desembocan tanto en sentimientos de amor como de rechazo. Tras haber estado formando parte de la vida de su hijo malito, enfermo, tras haber establecido el vínculo, acompañarle, consolarle, cuidarlo, en ocasiones, es verdad que en las menos, van a asistir a su muerte. Y los valores individuales, culturales y espirituales a la hora de asumir el rol de padres en estas unidades de cuidados intensivos se tienen también muy presentes en la despedida y el duelo. El equipo profesional debe de establecer una relación especial con estos padres, siempre basada en la comunicación, en la muestra de afecto, empatía y respeto, individualizando los cuidados de este niño y su familia, que nunca nos acusen de no haber estado con ellos. Para afrontar la pérdida, los padres van a necesitar sobre todo ayuda, y en relación a lo que es el equipo asistencial se les debe de proporcionar siempre con el mayor cariño, porque además van a tener que contar con familiares, con amigos y en ocasiones con sus propios recursos a nivel económico. Nuestro apoyo va a consistir en facilitar el duelo a nivel emocional, favoreciendo el inicio de reacciones de duelo normales, ayudar a manejar la pérdida y aceptando la realidad y satisfacer todas sus necesidades individuales, acompañarlos mientras dure el proceso y colaborar finalmente en lo que es el seguimiento posterior de estas familias para valorar la adaptación a la nueva realidad. Aquellas intervenciones basadas en la comunicación afectiva y en la empatía con estos familiares van a tener por lo general efectos muy positivos a la hora de aceptar una situación tan delicada como un fallecimiento. Realmente lo que estamos haciendo es mostrarnos como personas, es humanizarnos, dar una calidad de sentimientos que haga que unos padres que se van a encontrar posiblemente en el peor momento de su vida puedan sentir que hemos estado con ellos en todo momento, que los hemos estado acompañando hasta el final. Todos y cada uno de los profesionales que conozco, me da igual médicos, enfermeras, auxiliares, todos aquellos que hemos estado en contacto con la vida y con la muerte, vamos a recordar siempre con profunda claridad cuál fue el primer paciente que hemos visto morir y los sentimientos que percibieron tanto en los demás como en ellos mismos, porque no se olvida. Y es fundamental que la educación de los profesionales, además de científica, de todos los estudios que llevas, etcétera, etcétera, que sea humana, porque el apoyo y la comprensión del dolor van a ser siempre parte crucial en nuestro desarrollo diario.
Cristina, esta noche has querido aportar tu pequeño granito a este especial que hemos decidido hacer y en el que queremos rendir un homenaje a los niños, a las mamás y a los papás, y en el que tú, bueno, pues has querido estar como profesional en pediatría, y te quiero dar las gracias en nombre de todos ellos y en nombre de mí mismo, que soy un papá.
Es que realmente, Eduardo, son los auténticos superhéroes, como os decía al principio. Ni os podéis imaginar las situaciones que viven, cómo salen, y el agradecimiento de un niño cuando lo has sacado literalmente de las garras de la muerte, cuando te coge la manita y tú sientes que ese niño, coño, ese niño está ahí por el equipo, bueno, se me iba a escapar, de puta madre, que lo ha sacado adelante. Eso probablemente sea de las sensaciones más satisfactorias que pueda tener una persona en la vida. Y de verdad, para mí, gracias por haberme dejado hablar de lo que es mi trabajo diario y aportar mi granito y mi homenaje a todos estos grandes superhéroes.
Gracias a ti como portadora de todo ese colectivo de médicos que nos ayudáis cada día a superar muchas, muchas crisis y enfermedades que tenemos. Muchísimas gracias, Cristina.
A vosotros, un gran abrazo.
Debemos dar amor a la persona que nos dio la vida. También dar amor a todos los pobres de espíritu y darlo alrededor del mundo, en todas las formas que podamos. El amor es más grande cuando lo repartimos. Acuérdate de esto que te voy a decir y manténlo en tu corazón para siempre. El amor tiene su propio tiempo, sus propias estaciones y sus propias razones para ir y venir. Tú no lo puedes sobornar, ni coaccionar, ni motivar o insistir para que el amor se quede. Cuando llega solo, puedes abrazarlo, compartirlo y repartirlo. ¿No es así, Nuria?
Me has dejado sin palabras, Eduardo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es mágico ese lazo que existe entre los seres humanos llamado amor. Y mucho más mágico si además lo trasladamos a una madre y su hijo.
Así es, Nuria. El amor y ese cordón umbilical invisible que enlaza a una madre y a un hijo, y bueno, en muchos casos también existe con el padre, en la mayoría de los casos. Que los papás también son una parte muy importante de
por
ese amor.
Por supuesto, los papis.
Como niño que fui, y bueno, y que soy por dentro, yo con mi padre tuve una relación, pues, que podríamos decir también un lazo de amor, ¿no? Yo creo que es los padres son el 50% del corazón de un niño y el otro 50% es una madre, ¿no? Que son los que realmente le dan la vida. Son los dos protagonistas de igual modo.
Sí, sí. Aunque yo creo que el tenerlo dentro y sentir cómo crece dentro de uno mismo...
Hombre, eso es algo muy especial.
Especial.
Sí, es muy especial. O sea, a ver, es el gran privilegio que tiene la mujer, ¿no?
Sí, y tanto.
Bueno, Nuria, ya pasando a nuestro siguiente tema y con el que cerraremos esta noche, vas a contar y a compartir con todos nosotros los testimonios de diferentes oyentes.
Efectivamente, hoy hemos querido compartir con los despiertos las historias que alguno de ellos nos han enviado a lo largo de esta cuarta temporada y tengo que decir que hay de todo tipo de experiencias, ¿eh?
Bueno, pues vamos a recordar a todo el mundo nuestro email por si quieren y se animan a enviarnos sus experiencias, ya que, como hemos dicho al principio, queremos darle más protagonismo, ¿no?, a todas las personas que realmente son otra parte del equipo, ¿no?, aunque no los podamos ver.
Son parte de la gran familia del despertar.
Exactamente. Bueno, ¿cuál es la primera historia que nos vas a contar?
Pues mira, la primera historia que voy a leer nos la envía María Jesús Valera y dice así. Esto me pasó hace ya tiempo, al poco de morir mi abuela. Estaba cocinando y se me acabó la sal del salero de mesa. Es uno de esos pequeñitos con tapa a rosca. Le quité la tapa, lo rellené y cuando fui a cerrarlo, la tapa no aparecía por ningún lado. Dejé el salero en su sitio, sin tapar, y me di la vuelta a mover la comida. Cuando justo miro el salero y estaba con la tapa puesta y enroscada. Os juro que casi me da algo. Es que fue un segundo, no había transcurrido más tiempo. Solo se me ocurrió decir, no la hagas más, que me asustaste, y bueno, jamás volvió a pasar. Solo algunas cositas más, pero que ya no me dan miedo, vamos. Un saludo a todos los despiertos.
Nuria, tal vez sea que su abuela no la dejó del todo.
Desde luego tiene todas las trazas de que sea así. Yo lo veo como una señal, ¿no?, de su abuela, como un decirle, oye, que sigo aquí a tu lado.
Como nos decía en su día JJ Benítez, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con él, nos decía que no nos dejan del todo, ¿no? Las personas que se van no nos abandonan del todo.
Efectivamente. Siempre se dan algún paseíto que otro por aquí.
Además, la muerte física no lo es todo. No es el final.
No es el final, no. Es simplemente un pequeño paso más.
Claro.
También quiero enviar un beso a María Jesús desde aquí, que es una asidua a nuestro grupo de Facebook, DDC, El Despertar del Cementerio, y bueno, que siempre estamos en contacto por ahí con ella, y por supuesto agradecerle la confianza depositada al contarnos esto. Y si te parece, vamos a la siguiente historia, Eduardo.
Pues venga, ¿qué nos cuentan?
Mira, la siguiente historia nos la envió Domingo Ruiz, y nos cuenta esto. Buenas noches, amigos Nuria y Eduardo. Desde hace unos 20 años, más o menos, me viene sucediendo algo extraño. Dos veces por año. Mientras duermo, noto cómo alguien me tienta el pie y me desvela. Yo miro y enciendo la luz, pero no veo nada extraño. Eso sí, siempre sucede un sábado a la misma hora, más o menos, las 4 menos cuarto de la madrugada. No sé si tiene algo que ver con que mi padre falleció un sábado del año 1987 a esta misma hora y en esta misma habitación donde duermo. El caso es que los hechos suceden dos veces al año. Ignoro por completo lo que es o lo que él quiere de mí. Solamente sé que cuando sucede, siento durante unos segundos una gran paz más que la que ya tengo.
Posiblemente también esté relacionado, ¿no?, con ese familiar querido.
Es más que evidente, creo yo, ¿no? Porque, no sé, a mí desde luego es de las experiencias más curiosas que nos han contado, me parece. Porque además, no es la única experiencia que a veces es cíclica. O sea, yo he escuchado historias parecidas que se repiten como si siguieran un patrón o una fecha.
Sí.
¿Es coincidencia? Yo no lo creo.
Digamos que volvemos a lo que un día hablamos, ¿no? La coincidencia de los números o la coincidencia de las horas en este caso, ¿no? Las 3:45 de la madrugada, un sábado, y que se repita constantemente, pues, hombre, yo creo que tiene mucho que ver, ¿no?
Yo estoy absolutamente segura de que es una señal de su padre, vamos. Porque, seguro, como te digo, el hecho de que coincida con la fecha del fallecimiento, lo dice todo, vamos.
Bueno, la siguiente historia nos la cuenta Raquel Sánchez.
Sí, nos la cuenta Raquel Sánchez y nos dice esto. Hola a todos, a lo largo de mi vida he tenido alguna cosa extraña, pero os cuento algo en concreto. Hace aproximadamente un año y medio pasé por una situación personal bastante mala. No tenía ganas de absolutamente nada y no veía ningún horizonte. Lógicamente, esto no solo afectaba a mi vida, sino también la de mi familia. Llorar era lo único que me dejaba tranquila. Creo que era por el cansancio. Mi abuela materna había muerto hace unos años. La verdad es que no me acordaba mucho de ella, solo en momentos puntuales, cuando hablaba con mi madre. Una noche soñé con ella. Estaba sentado en una silla y me cogía las manos diciéndome que ya no iba a llorar más, que ella iba a estar conmigo y no me iba a dejar. A partir de esa noche, era como si siempre fuera acompañada. La sentía conmigo. No la vi, pero esa sensación de que estaba ahí, y que además no puedo explicar, siempre estaba. Desapareció cuando me recuperé, y no he vuelto a soñar con ella ni a sentir que estaba allí. ¿Su gestión? No lo creo. Sentí que estaba conmigo y me ayudó a salir de mi estado. Sí, creo que hay otra forma de vida después. Y no tengo miedo. Besos para todos.
Un beso también para Raquel y decirle que yo estoy de acuerdo con lo que ella nos cuenta. Hay algo más después de la vida que nosotros conocemos y sí que es cierto que en muchas ocasiones, y a mí me ha ocurrido, que hay esa persona que se fue, que viene a tranquilizarte, a darte una caricia, un abrazo. Y que hace pues que a lo mejor, no sé, de alguna manera tú te sientas más fuerte, te sientas con más energía y que te ayudes tú mismo, ¿no? Porque él evidentemente lo único que hace es darte un mensaje para que tú, pues, no sé, espabiles, ¿no? Como para que tú despiertes, ¿no? Y dejes de estar dormido.
Sí, la verdad es que es sorprendente cuántos casos similares y de contacto con seres fallecidos hay, ¿eh? Es mucho más normal de lo que la gente piensa.
Es que yo creo que todo el mundo alguna vez soñó con algún fallecido, ¿no? Algún familiar fallecido. El caso es que muchas veces no le prestamos atención por el, no sé, por miedo a lo mejor al qué dirán, ¿no? Cuando lo cuentes o sí. Si lo cuentas. Uh-huh. Pero realmente, si se pusieran a lo mejor a analizar ese sueño, posiblemente en él haya un mensaje, ¿no?
Que justo, es lo que te iba a decir ahora, Eduardo. A través de los sueños es, pero infinidad de personas que reciben, que tienen algún tipo de contacto con seres ya fallecidos y que además están, cuando están teniendo esa experiencia, están absolutamente convencidas de que no es un sueño normal.
Claro, esa es otra de las pruebas, ¿no? Que a mí me llevan a pensar que cuando muchas personas pues hablan de espíritus, ¿no? Que tienes miedo, ¿no? Normalmente el hablar de un fantasma, de un espectro tal, pues te genera un miedo. Y realmente, si nos paramos a pensar, si ahora mismo yo estoy en mi casa tranquilamente y o en un sueño y se me apareciese mi padre, por ejemplo, pues ¿por qué tenerle miedo a una de las personas que más quiero en mi vida, ¿no? Y digo quiero, no quise, quiero.
Claro.
O sea, no tendrías por qué tenerle miedo. Es más, no conozco a nadie que me haya contado alguna vez que un familiar le haya venido a meter miedo.
Claro.
No conozco a nadie, o sea que yo creo que es, ya entra o forma parte de lo que nosotros creemos, ¿no? Y lo que nosotros relacionamos, espíritu, miedo, misterio, miedo. Siempre estamos relacionándolo así, ¿no? Pero realmente es un misterio, pero no tiene por qué darnos miedo.
Y mira, a continuación te voy a contar la historia de Mar, que además tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de los sueños.
Sí.
Desde luego para mí es de las que más me ha impresionado. Comienza así. A ver, me decido a contaros esto porque acabo de ver el libro de Juan José Benítez. El libro titulado Estoy bien. He podido escuchar a Juanjo en un par de entrevistas y aunque me declaro fan incondicional de él, en estos momentos he visto un cambio en él muy significativo, un cambio profundo que viene desde dentro. Tuve la oportunidad de conocerle en persona hace muchos años, en Madrid, en una quedada que hicimos algunas personas que estábamos en el foro de Planeta Encantado. Una ocasión especial y emotiva que me llenó muchísimo y fue muy enriquecedora para mí. El caso que quiero contaros es que a raíz de escuchar las entrevistas, hay un caso que me ocurrió hace tiempo y tuvo relación con un primo fallecido y algo que me dijo. Hace años, justamente en julio del año 2007, mi tío encontró a mi primo Paco muerto en el salón de su casa. Los hechos fueron que había sido asesinado en su casa por un chico que había estado con él y había intentado hacer que pareciese un robo. Había puesto todo patas arriba. Como la muerte fue violenta, no quisiera entrar en demasiados detalles porque además descabrosos, son recuerdos muy dolorosos que revivirían un juicio plagado de detalles y que esclarecieron los hechos. Lo que sí quiero comentaros es que él y yo, desde pequeños, habíamos tenido una relación estrecha y vivimos muchos momentos en la infancia de juegos, viajes con nuestros padres y recuerdos inolvidables. El tiempo nos distanció un poco, porque al crecer cada uno tomó un rumbo en su vida y nos veíamos muy poco, pero eso no disminuyó el cariño y cuando nos veíamos recordábamos aquellos momentos. Él era músico y tocaba en un par de grupos e incluso llegó a sacar un disco que me autografió y guardo con gran cariño. Pues bien, hará como un par de años, una noche soñé con él. Yo no pienso que en realidad fue un sueño, porque lo vi perfectamente. Y como ya he tenido experiencias similares en las que sé que aunque durmiendo estoy percibiendo perfectamente que no es un sueño, y nos explica, a ver, estoy en un sueño, pero yo soy consciente de que no lo es y de dónde estoy, ¿vale?
Sí.
Pues bien, como decía, lo vi perfectamente y su voz era la suya, podía oírlo. Y lo que me emociona es lo que me dijo. Recuerdo perfectamente que me dijo, yo estoy bien. Con una voz calmada y clara. cuando vi el título del libro de Juan José Benítez, me entró un escalofrío y me ratificó una vez más algo que ya sabía, que no había sido un sueño y que de alguna manera él me tranquilizaba. Otro día me pasó un caso parecido. Era mi abuela, muerta hace más tiempo, y en el sueño la veía y me hablaba, y en un momento determinado una voz que yo no sabía de dónde venía, era como si la percibiese en mi cabeza, me decía: es el momento del contacto, y le daba la mano y nos tocábamos. Recuerdo el momento perfectamente. Mi abuela era un ser luminoso, con el cabello blanco, y la sensación de tocarnos la sentí perfectamente. Pero el caso es que sentí mucho frío. Su mano estaba helada y al despertar, porque lo hice en ese justo momento, mi mano estaba helada. Recuerdo que al despertar lloré mucho, pero de alegría, porque en ese momento alguien me tocó y yo le toqué. Alguien especial, que en realidad no sé quién es, pero algo en el fondo me dice que ni fue un sueño y que alguien de muy arriba me dio la mano. No lo he contado nunca, solo a un par de personas allegadas, pero me alegro de haberlo hecho. Fuerte abrazo y un cordial saludo para todos. Ah, y abrazos también para Carlos Montero.
Oye, para Carlos Montero, que está trabajando muy fuerte. En esta temporada lo tuvimos solo una vez, pero bueno, espero que vuelva, porque estuvo muy ocupado. Bueno, Nuria, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué crees que opino? Opino lo mismo, ¿no? Que son personas que nos intentan ayudar de alguna manera, calmándonos, tranquilizarnos, ¿no? Para que por lo menos sepamos, como nos cuenta Mar, o como el título del libro de JJ, el último libro, estoy bien, ¿no? Que sepamos que están bien. Uh-huh. Y que posiblemente, bueno, casualidad o causalidad, ¿no? Volvemos a lo mismo.
Es que me quedo sin palabras, Eduardo, porque es tan alucinante el contacto que se produce y cuando tienes esa experiencia es tan única y tan importante que marca tu vida.
Yo puntualizaría, no es tan única, ¿no? Es única para ti, pero decir de nuevo, ¿no?, que son muchísimas personas. Nosotros estamos pues leyendo algunos, ¿no?, de los emails que nos llegan, pero que son muchísimas personas las que nos están contando constantemente algún caso relacionado con esto o con muchos otros, ¿no?, pero en este caso con este tipo de historias, y que posiblemente no se conozcan de nada y sin embargo tienen una similitud muy importante.
Estás escuchando El despertar del cementerio.
Si te parece, vamos al último caso por hoy, porque se nos va la noche.
Pues sí, sí. Estamos quedando ahí sin tiempo. Es que yo estoy tan metido en el tema, ¿sabes? Que estaba esperando a que me cuentes todo.
Mira, el último caso de la noche nos lo envía Yosune y nos cuenta esto. Mi historia es muy simple. Me llamo Yosune y desde que tengo uso de razón, irme a la cama es un trauma. No porque sea sonámbula, que lo soy. Pero el problema es que cuando me voy a dormir, el cuerpo se me paraliza y siento un peso encima de mí. Yo soy totalmente consciente y quiero gritar, pero no puedo. Y es más, si me pasa con los ojos abiertos, siento como algo que me los cierra y encima de fondo tengo unos zumbidos en los oídos como si fueran las hélices de un avión. Eso me pasaba cada día cuando era pequeña, pero ahora me pasa por temporadas. Cuando me pasa, son 2 o 3 días seguidos. Luego pasan otra vez unos meses y otra vez la misma historia. No me acuerdo de nada, pero es curioso que alguna vez me acuesto con el pijama y me levanto sin él. Y una cosa que no ha cambiado desde pequeña es que cuando me pasan estas cosas tan desagradables, sangro por el orificio derecho de la nariz. Esto es todo. No le doy muchas vueltas, he aprendido a vivir con ello, aunque ahora esto les está empezando a pasar a mis hijas. ¿Será del hereditario? En fin, y esto es lo que nos cuenta Yosune.
Hombre, es un caso muy curioso y de este caso sí que nunca había escuchado hablar, ¿no? De una persona pues que sea sonámbula o tenga miedo a irse a la cama por la noche porque le causa un trauma, pues sí, conozco alguna, y sobre todo sonámbulos, ¿no? Sí. Pero pero en este caso de es curioso, ¿no? El que sangre siempre por el mismo orificio, por ejemplo, y el que ahora le esté ocurriendo a sus hijas.
Hombre, es que, a ver, la experiencia de la parálisis del sueño, que es lo que parece que sí ocurre, sí que es un síndrome que hemos comentado en el programa, hemos hablado de él, y claro, puede ser una experiencia muy traumática. Pero sinceramente, Eduardo, lo del sangrado nasal, ¿a ti no te recuerda un poco a algunos casos de abducción? Ojo, pues, no estamos diciendo que sea así, ¿eh?
No,
pero,
claro.
Pero, a ver, yo tampoco
ahora, me apartaría. Mira, ahora que me lo dices, yo no quise decirlo, ¿no? Porque, a ver, no quiero que tampoco nadie vaya a pensar que nosotros somos aquí unos súper expertos y que todo lo que nosotros digamos, pues va a misa, ¿no? Nosotros lo que decimos, pues es nuestra opinión. Pero si te pones a analizarlo un poquito, pues sí que es cierto que hay muchísimos casos de abducciones en las que ocurre algo así, ¿no? Similar. Uh-huh. Bueno, Nuria, como tú decías antes, el tiempo nos pasa. Desgraciadamente solo tenemos 2 horas para poder hablar. Y por otra parte, gracias a Dios, ¿eh?, que los despiertos nos piden 1 hora más de programa.
Sí, sí.
Pero, o sea que, por ellos, vamos, nos podemos echar aquí toda la noche y por nosotros también, pero eso sería ya en petit comité, con ellos tomándonos algo y pudiendo hablar con ellos tranquilamente, ¿no? Sin problema. El tiempo.
Tengo que decir, Eduardo, que me han parecido alucinantes las experiencias de nuestros oyentes. Bueno, estos son una breve muestra, ¿eh?, de todo lo que nos ha llegado. Y nosotros, como siempre, tenemos que decirles que estamos súper agradecidos por la confianza que depositan en nosotros. Y además creo que compartir estas cosas nos hacen estar más unidos a esta gran familia de despiertos, ¿verdad?
Por supuesto que nos hace estar más unidos porque somos de las personas que creemos que el misterio existe, que no todo el mundo que nos cuenta algo tiene por qué estar loco, porque entonces nosotros seríamos los locos más grandes del universo.
Sí.
Y que nosotros siempre agradecemos esas historias que nos llegan y que para nosotros es todo un lujo el que ellos confíen en nosotros y nos lo cuenten. Y todavía más lujo es el que quieran compartirlo con esta gran familia a la que llamamos despiertos. Nuria, yo tengo que hacerte una pregunta antes de irnos. Nos quedan segundillos, ¿no? Pero antes de irnos, déjame que te haga una pregunta.
Venga, va, facilita, ¿eh?
Vale. ¿Eras tú, no, la que el martes día 2 estaba en Valencia en la presentación del libro de Eduardo Lurueña?
Pues va a ser que sí.
Ah.
Sí, sí, bueno, la verdad es que tuve el gran honor de que Eduardo Lurueña me pidiera pues que presentara su libro. Y bueno, ahí estuve con él, claro, en el Corte Inglés. Estuvimos, lo pasamos genial, tengo que decirlo. Fue algo muy familiar y desde luego muy satisfactorio.
Bueno, Nuria, ya nos vamos. Si te parece, nos vemos dentro de 7 días.
Por supuesto, que ya nos queda muy poquito, ¿eh?
Ya nos quedan 2 programas. Uno,
que el 18 de julio es el último programa que se emite de esta temporada.
Así es. Bueno, el amor es y siempre será un misterio. Si en algún momento el amor ha entrado en tu vida, alégrate por esos días especiales que viviste. El amor es así de misterioso. Mantén tu corazón abierto, que seguramente vendrá de nuevo a ti.
Soy un niño a pesar de mis 30.
Y así llegamos al final del capítulo 25 de nuestra 4ª temporada, esperando que os haya gustado tanto como a nosotros. Quiero despedir el programa expresando mi agradecimiento a la persona que me ha acompañado toda esta noche, Nuria Mejías, a nuestra compañera de batalla, Cristina López, a todos los que habéis confiado en nosotros y nos habéis enviado vuestras experiencias. Esta noche me he sentido un niño, acompañado de los amigos del 6º curso del CEIP número 1 de TUI. Ellos estarán escuchándonos y quiero que sepan que no olvidaré esta experiencia. Gracias por regalarme una sonrisa y por querer formar parte de mi sueño, pero sobre todo por hacerme sentir un niño durante las horas que estuve con vosotros. A sus padres, a sus profesores, a la dirección del centro y a todas las emisoras de radio que de norte a sur, de este a oeste, permiten que cada noche, cada 7 días, un humilde servidor, en nombre de todos los que formamos la familia del Despertar del Cementerio, podamos dar las gracias a través de vuestras emisoras a todos los despiertos que creen, como nosotros, que juntos podemos despertar del cementerio.
Hoy, de esos tipos que fingen ser fuertes,
me falta valor.
No me voy a esconder cuando quiero.